Primero de Juan 3, Dios, mirad cuál amor Dios ha dado a nosotros y mirad cuál amor ha demostrado a nosotros. Pero ¿cómo podemos amar unos a otros y amar a Dios como debemos? Un día seremos perfectos en el cielo. Hasta entonces, primero tenemos que hacer lo que dice primero de Juan. Ser salvos, ser llenos del Espíritu y mucho más. Tenemos como 7 maneras aquí de cómo crecer en el amor. Cómo aprender a amar personas poco amables. Y personas que nos ofenden. ¿Cómo podemos amar? Porque sin la ayuda de Dios, sin seguir su dirección, es imposible amar ciertas personas como si no fuera Dios, Dios, sería imposible para Dios amarnos a nosotros. Pero como Dios es amor, Él nos da su amor a nosotros, primero para Él y entonces para otros. Y lo hace realmente de un par de maneras. Primeramente, nos muestra su ejemplo, su amor para con nosotros. Mirad cuál amor tiene Dios para nosotros. Y segundo, nos da su ayuda para que podamos amar a los que nos ofenden como nosotros. Tantas veces hemos ofendido a Dios, pero Dios nos ama. Así con el amor que Dios nos ama, Él nos ayuda a amar. Pero tenemos que crecer en ese amor. Veremos ahora cómo crecer en el amor. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por la palabra de Dios. Gracias, Señor, que Tú nos ayudas a crecer en el amor como Tú quieres que hagamos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a amar como Tú amas, con el amor que Tú pones en nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a leer una serie de versículos aquí para ver el primer punto de los 7. Y realmente con esos versículos hay varios puntos, pero solo quiero mencionarlos y entonces seguir adelante. Primero es capítulo 2 de 1 de Juan, capítulo 10. 1 de Juan 2:10. ¿Qué hace falta para poder amar? ¿Qué hace falta? ¿Qué es lo que nos da Dios para poder amar? Primero de Juan 2:10. ¿Quiere leer conmigo? Es un versículo que hemos visto varias veces y otra vez esta mañana. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Primero, para amar hace falta permanecer en la luz. Hace falta conocer a Dios, quien es luz. Luz es un símbolo muchas veces para conocimiento o sabiduría. Dios es luz en sentido de puridad, perfección, pero también de perfecta sabiduría. Si yo no voy a tropezar, tengo que andar en la luz, dice aquí, permanecer en la luz. Cuando es de la noche, aunque sea tu dormitorio y tú conoces cómo está el dormitorio, pero si apagan las luces, siempre dejaste algún zapato por allí, tropiezas, ¿verdad? Si así necesitas un poco de luz. Y así, si no vamos a tropezar, tenemos que andar en la luz, permanecer con luz. Por eso muchos ponen pequeñas linternas en su cuarto solo para llegar al baño en la noche, para no tropezar sobre algún zapato que habían dejado por allí. Y así es, en nuestra vida, para amar al hermano, nos hace falta luz, dirección, sabiduría, para evitar los tropiezos. Porque muchas veces determinamos, yo voy a amar a mi esposa, voy a amar a mi esposo, voy a amar a mis hijos, a mis padres. Pero entonces, no nos damos cuenta que hay tropiezos en el camino. Y esa persona nos va a ofender de esta manera a otra. Y hace falta andar en la luz para ver y evitar los tropiezos, para poder andar en luz, permanecer en luz, para poder amar. El que ama tiene que primer permanecer en Dios. Como Dios es luz, 1 Juan 4:8. 1 Juan 4:8. Si gusta, puede leer esto conmigo. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Otra vez, 1 Juan 4:8. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que hace falta permanecer en la luz, quien es Dios, y tener su sabiduría y su visión de lo que puede causar tropiezos. Pero sobre todo, como Dios es luz, hay que permanecer en Dios. Hay que andar cerca de Dios, para que Dios sea nuestra luz, para que Dios nos ayude. Hay muchos que piensan, ah, estoy enamorado, vamos a casarnos. Y si no son cristianos y no andan cerca de Dios, se casan y hay tropiezos en el nuevo matrimonio que ellos no se daban cuenta que iban a estar allí. Y entonces no andan bien en el matrimonio porque no han confiado en Dios para darles dirección, sabiduría. No han permanecido cerca de Dios. Así que hace falta conocer a Dios. 1 Juan 4:16. 1 Juan 4:16, la segunda vez que dice Dios es amor. Versículo 8 y versículo 16. Vamos a leer versículo 16. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Así necesito, dice, conocer a Dios y meditar y conocer qué es el amor que Dios demuestra. ¿Cómo demuestra Dios amor? Es una cosa, dice Dios, decir Dios ama. Dios es amor. Pero ¿cómo demuestra Dios? ¿Cómo manifiesta Dios su amor? Es una cosa que alguien te diga, oh, yo te amo. Está bueno, ¿qué me dices? Que me amas. Pero no lo demuestres mucho. ¿Cómo puedes demostrar que uno ama? Miramos esto un poco la semana pasada y vamos a volver a ver una cosa que miramos hace un poco acerca de cómo Dios demuestra su amor, porque hay que entender cómo Dios demuestra amor si yo voy a imitar a Dios, si voy a amar como Dios ama. Y así tengo que permanecer en Dios, permanecer en la luz, y esto viene por conocer a Dios. Por más que conozco a Dios y como Él ama, más puedo tener sabiduría de cómo andar en la luz. Así que yo, para andar en la luz y tener sabiduría de cómo tratar a mi esposa, tengo que conocer bien a mi esposa. Por más que la conozco, más puedo permanecer en la luz de lo que es sabiduría acerca de cómo no dar tropiezos a ella, cómo amarla. Para mostrar amor a una persona hay que conocer a la persona. Y así hay que conocer a Dios, permanecer cerca de Dios para poder entender la luz de Dios, la sabiduría que Dios puede dar. Así encontramos en 1 Juan 4:11-12. Vamos a leer esto también. A lo mejor más tarde regresamos a esto, pero 1 Juan 4:11-12. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto a Dios jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Así encontramos, Dios nos ha amado así. ¿Cómo nos ha amado Dios? ¿Cómo puedo entender el amor de Dios si nadie ha visto a Dios jamás? Si Dios es invisible, ¿cómo puedo entender Dios? Y eso tiene que ser mucho por fe. Pero dice que Dios ha perfeccionado su amor en nosotros. No es una cosa que yo pueda decir, oh, yo voy a amar, yo voy a perdonar siempre cualquier cosa que cualquier hace a mí. Es bonito tratar de hacerlo, pero tu propia fuerza no puedes. Hay que permanecer en la luz, quien es Dios, andar cerca de Dios, conocer a Dios y tener la ayuda de Dios, porque Dios tiene que perfeccionarme a mí. Un niño quiere caminar cuando tiene un año de edad y tropieza y tropieza y tropieza. Pero si especialmente hay unos tropiezos delante, unos pedregales, el pobre niño necesita a alguien a tomarle de la mano, ¿verdad? Para que le guíe cuando tropiece y no haga daño. Y así nos hace falta nosotros ser como niños ante Dios. Decir, Dios, yo te necesito para ayudarme. Amar las personas que me ponen tropiezos por delante. Señor, solo tú puedes ayudarme a amar personas que de otra manera yo no podría amar sin tu ayuda. Así que la primera cosa para andar en amor es andar cerca de Dios, con Dios, para permanecer siempre en la luz, guiado por Él y fortalecido por Él. Y voy a decir esto varias veces siempre, ¿verdad? Pero así puedo hacerlo, leyendo la palabra, para estar escuchando la voz de Dios. No puedo ver a Dios, pero puedo ver lo que Dios me dice en la Biblia, en la palabra. Por esa razón estoy animándole siempre a leer la Biblia, cada día. ¿Ok? Otra vez les voy a avergonzar en esto. ¿Ok? He dicho que varias veces este año voy a hacer esta pregunta. ¿Cuántos de ustedes han leído algo de la Biblia? A lo mejor un versículo, a lo mejor cuatro capítulos cada día. Pero ¿cuántos han leído algo de la Biblia cada día esta semana? ¿Quiere levantar la mano, por favor? Ok, cada día esta semana ha leído la Biblia. Ok, baje la mano. Espero que los otros en este momento digan, Señor, ayúdame la próxima vez que el pastor pregunta a poder levantar mi mano. Ayúdame cada día esta semana a leer la Biblia. Porque no puedo ver a Dios, pero puedo ver lo que Dios escribe. Y eso es mantenerme en comunión con Dios cuando primero escucho, leo lo que Dios me dice de cómo vivir una vida cristiana, de cómo amar y cómo servir a Dios. Así encontramos aquí que hace falta conocer a Dios y permanecer cerca de Dios por leer su Biblia, escuchar su voz y entonces hablar con Él. Y eso es fácil. ¿Cómo llamamos esto de hablar con Dios? Orar, ¿verdad? Entonces, cada día orar, diciendo, Señor, primero, muéstrame cómo amar, y segundo, hablo contigo, ayúdame a orarse, ayúdame a amar, Señor. Yo te pido ayuda. Esto es orar, pedir cosas de Dios como su ayuda del Señor. Y así cuando estoy leyendo su Biblia y orando sin cesar, estoy permaneciendo en la luz. Siempre meditando en la Biblia todo el día. Señor, ¿qué dice tu Biblia acerca de lo que debo hacer aquí o allá? ¿Qué decisión? ¿Cómo puedo? Y entonces orando para esta sabiduría. Y entonces Él nos da luz o sabiduría acerca de cómo orar. Y también después de saber cómo hacerlo, Él nos ayuda para orar, para andar en la luz y amar. Pero, ¿qué ha hecho Dios? ¿Qué amor grande ha demostrado Dios? Versículo 1 y capítulo 3:1. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre para con nosotros? Bueno, primero hay que pensar que el amor es un sacrificio de uno para otro. De tal manera amó Dios que dio a su Hijo para dar su vida por nosotros. Primero, si Dios nos ama, demuestra su amor en sacrificarse para dar a nosotros su vida, para bendecirnos, para salvarnos, y en especial para perdonarnos. El amor es sacrificarse para dar a otro lo que le bendice. El amar es también perdonar. Dios se sacrificó la vida de su Hijo para ganar perdón para nosotros. Cuando uno no perdona a otro, no le ama. Caín dice en lo que leemos esta mañana, no pudo perdonar a Abel. Abel no había hecho nada para ofender a Caín, pero Caín pensó que había hecho algo para ofenderle, y así que no pudo perdonarle. Muchas veces no hemos hecho nada para ofender a otra persona, pero ellos todavía se sienten ofendidos, disgustados con nosotros por algo, y uno tiene que perdonar los que no te pueden perdonar a ti muchas veces, ¿verdad? Pero ellos no aman si no perdonan. ¿Cómo puedo yo perdonar a otro? Es un sacrificio. Es un sacrificio. De básicamente aceptar a mí la ofensa que el otro ha hecho. Si un hijo rompe un cristal en tu casa y usted le perdona al hijo, el cristal está roto, tú no tienes que pagarlo. ¿El cristal cómo se reemplaza? ¿Por magia? No, ¿verdad? ¿Cómo se reemplaza? Tú tienes que pagar por el error del niño. Tú le has perdonado, significa que tú tienes que pagar por lo que él ha hecho. Eso es el perdón de Dios para nosotros. Hemos roto la ley del Señor. Y Él manda a su Hijo a pagar por lo que hemos roto de su ley. Él está crucificado para pagar por mis ofensas, para que pueda perdonarme. Él tiene que pagar el precio para perdonarme a mí. El hecho es que tenemos que sacrificar mucho para pagar el precio de perdón. Pero eso es amor. El amar es dar, sacrificarse para dar. Y el amar es perdonar. Es que en Facebook a veces salen algunos dichos bonitos, y esta semana pasada, como ya ha salido varias veces, dice: el matrimonio es la unión de dos personas que saben perdonarse. De dos grandes perdonadores, se dice, ¿verdad? El hecho es que muchas veces yo he dicho que el secreto de un matrimonio largo es una memoria corta. Tan pronto como la persona me ofende, me olvido de lo que ha hecho. Y así le perdono. No lo tomo en cuenta. ¿Cómo puedo hacer eso? Pero si me ha ofendido. Tú pagas la consecuencia de lo que él ha hecho y ya le perdonas. Pero yo no puedo olvidar eso y perdonar eso. Claro, por eso estamos estudiando Primera de Juan. Porque no es posible humanamente. No es posible perdonar a personas que han hecho cosas muchas veces imperdonables para nosotros. Pero cuando uno sigue lo que Dios dice, primero, anda en la luz. Anda cerca de Dios. Con mucho estudio bíblico y oración, anda cerca de Dios, pensando que Él me ha perdonado a mí. Se ha sacrificado para bendecirme a mí, con salvación, con vida. Él se ha sacrificado para proveer para mí mis necesidades y para protegerme. Así es el amor. Meditar en cuál amor tan grande tenía Dios. Él me ama tanto que Él se enfrentó al diablo por mí, para protegerme a mí. Y Él se sacrifica para escuchar mis oraciones y proveer por mis necesidades. Esto es mi Dios de amor, que provee, que protege, que bendice, que perdona. Piensa en todo lo que ha hecho Dios por ti, lo que hace cada momento, y luego decir: ¿qué es el amor? Imitar a Dios. Pero yo no puedo dar toda mi vida para proveer para otros cuando yo tengo necesidades. ¿Y cómo voy a poner mi vida en riesgo por otro? Bueno, eso es el amor que solo Dios puede dar. Que Dios da. Y así provee. Y también es compañerismo. Muchas veces hemos repetido en estas semanas, Apocalipsis 3:20, aquí estoy a la puerta y llamo. Quiero entrar y cenar contigo y tú conmigo. Quiero tener compañerismo, amistad, comunión contigo. Así un padre quiere con sus hijos, así esposos deben querer escucharse uno al otro. ¿Necesitas algo? Déjame escuchar lo que necesitas para ver si puedo proveer. Un buen esposo provee para su esposa. Escucha lo que necesita. Protege a su esposa. Si se siente incómoda, muchas veces, como digo, mi esposo antes era bien valiente en España. Fuimos horas en el metro allí en Madrid. Pero ahora ya tiene miedo de caminar solamente a la tienda, a cuatro casas de mi casa. Teníamos que llevarlo otra noche, el carro, solo para comprar un bote de leche, ¿verdad? Está allí, cuatro casas. Pero dice, no, es que ya has visto a esa gente en la calle, yo iré contigo. Bueno, es que todavía no me siento bien protegido contigo. Así que ya vamos juntos en el carro. El carro nos protege a los dos. Y allí entonces ya. Pero hago cualquier cosa para protegerla, ¿verdad? Porque la amo. Quiero que se siente cómoda en eso. Y así doy provisión. El hecho es que no siempre lo hago porque no siempre amo. Tengo que crecer en el amor. Y así nosotros tenemos que crecer en el amor por acercarnos siempre a Dios. Y entonces, en cada momento, el Señor está presente para acompañarnos en la oscuridad, en la enfermedad. El Señor compadece con nosotros. Escucha nuestras quejas, llora, podemos decir, llora con nosotros. Ahí está con Lázaro y Jesús lloró. Solo porque la gente estaba llorando, Él miró las consecuencias del pecado que trae la muerte y lloró por su pueblo. Llora con nosotros. El hecho es que si yo amo, tengo que llorar con los que lloran. Tengo que escucharles cuando tienen quejas y dudas y miedos, ¿verdad? Dios nos ayuda en nuestra debilidad. Cuando nos sentimos como niños débiles, aquí está Dios para apoyarnos. Es muy difícil. Con niños, uno dice, es un niño, yo puedo ser paciente con él, hasta cierto punto, ¿verdad? Pero algunos de ustedes trabajan con ancianitos que ya están volviendo o ya han vuelto a su segunda niñez y sus mentes están como eran de pequeño. Yo no sé cuántas veces, yo sé que mi papá, cuando entró en sus últimos meses de la vida, estaba ya olvidando todo, ya estoy empezando a entender a mi papá. Pero el hecho es que su esposa se había divorciado de mi mamá y tenía otra esposa, y mucho más joven, y ella no le tenía paciencia. Cada vez que, hija, ¿dónde está esto? Acabo de decirte dónde está esto. Pero mi café, ¿dónde está? Está a tu lado. Tómalo allí. Oh, ok. Pero ¿cómo? ¿Cuándo vamos? ¿Qué vamos a hacer hoy? Hijo, acabo de decirte 10 veces que hoy vamos a ir a la tienda y al médico y esto. Cállate, por favor. Es que es difícil, ¿verdad? Cuando uno es débil, aguantarse. Yo personalmente no sé si yo no tengo esa paciencia. Por eso yo tendría que andar mucho cerca de Dios para poder trabajar, como muchos de ustedes trabajan, con personas con Alzheimer, personas que tienen memorias malas y ya son viejos y débiles en eso. El hecho es que tenemos que sacrificarnos. Porque Dios se sacrificó para fortalecernos. Dice que a su tiempo, Romanos 5:6, a su tiempo Cristo murió por los débiles. A su tiempo Cristo murió por los débiles. Era un sacrificio para sostenernos. Y lo bonito es que el Señor quiere perdonar. Dice que un padre que ama disciplina a sus hijos. Un padre que ama reprende y disciplina a sus hijos. Pero hay una diferencia entre el amor que reprende bíblicamente en amor y disciplina con cariño y amor, y es otra cosa uno que critica. Padres quieren reprender a sus hijos, pero si un padre ama a sus hijos, no quiere estar chismoreando y criticando a sus hijos. Él quiere que el niño se arrepienta, por eso le reprende y le castiga con amor, pero el hecho es que él quiere perdonar a sus hijos. Una madre es una gran perdonadora, ¿verdad? No sé, ella practica lo que dice Cristo 70 veces 7 al día, perdonar, ¿verdad? Que los hijos no se dan cuenta de cuántas veces una madre perdona. Y ella necesita la ayuda del Señor para perdonar. Pero el hecho es que esto es el amor que no critica. Aunque reprende el amor directamente, no quiere quejarse a otros y criticar a otros de su hermano. El amor, Dios no nos critica. Nos reprende, nos castiga en amor, pero no nos critica. Porque Él quiere llevarnos a un punto de confesión para que pueda perdonarnos. Para que pueda en amor perdonarnos. El amor quiere perdonar. El amor quiere que la persona haga lo correcto, pero lo hace directo con la persona y no criticando. Como pensar, ¿cómo es Dios? Permanecer en la luz por permanecer cerca de Dios. ¿Y cómo es Dios amor? ¿Cómo muestra Dios amor? Así Él nos va a ayudar a nosotros para amar. Primeramente hace falta conocer a Dios como Dios de amor y permanecer en la luz que es cerca de Dios. Segundo, encontramos que hace falta ser un hijo de Dios para amar especialmente a los hermanos. Primero de Juan 3, 10 y 11. Si quiere leer conmigo otra vez, primero de Juan 3, 10 y 11. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Voy a tardar un momento en esto y no sé si llegaré a las últimas 5 cosas o si nos quedamos con esto. Después de permanecer en Dios y en Dios de amor, meditar cómo es Él y buscar su ayuda para amar. Segundo, para amar tengo que ser un hijo de Dios. Hace falta ser un hijo de Dios para amar a los hermanos. Yo de niño en mi cuarto estaba en el sótano de la casa y allí entonces montones de arañas, ¿verdad?, entraban por allí. Y entonces yo tenía que matar millares. Muchas veces yo soñaba, todavía recuerdo los sueños, que era en los años 60 y Alfred Hitchcock hizo unas películas de terror, ¿verdad? Y una de las películas era, no sé si incluso he visto la película, pero yo sé de la película que se llamaba The Birds, los pájaros, ¿verdad? Y era una cosa que todos los pájaros de la tierra venían para atacar personas juntos, ¿verdad? Y entonces tenían miedo todos de los pájaros porque venían montones de pájaros de ataque, ¿verdad? Yo tenía mi sueño, como era en aquel día que hablaba de animales multiplicándose para atacar. Yo tenía muchos sueños de aranas, ¿verdad? Que todos venían, mira, has matado a mi primo, mi tío, mi esposa, ¿verdad? Y ya me querían atacar todas las aranas, ¿verdad? Hay personas un poco locos, pero voy a tratar de hacer esta pregunta y no sé si algún joven medio loco levante la mano, ¿verdad? Pero ¿cuántos de ustedes están enamorados con aranas tanto como a ti te gustaría casarte con una arana? Araña, gracias. Con una araña. ¿Cuántos quisieran? Por lo menos parece que son todos más cuerdos, ¿verdad? No tan locos aquí. Siempre hay algún joven. Mira, a mí me gustaría casarme con una tarántula, ¿verdad? Mira, un muchacho dice, me gusta un hombre con pelo en su pecho y una araña tiene mucho pelo, ¿verdad? Así me gusta. No, sería una tontería, ¿verdad? ¿Quién va a enamorarse con una tarántula? Recuerdo cuando estuve en Haití, todavía puedes ir aquí a Monte Diablo y dice muchos tarántulas andan por allí, ¿verdad? Si quieres casarte con alguno por allí. Pero recuerdo que en Haití, cuando estuve allí en high school, los jóvenes misioneros Sabían que tarántulas realmente no eran tan venenosas como la viuda negra, por ejemplo, ¿verdad? Ahora nuestras duchas, la ducha allí era agua que caía del techo y venía un baúl, y entonces había como chapa alrededor del baúl para ducharnos, y en la chapa metálica era un hogar muy bonito para muchas arañas de viuda negra, y tenía que tener cuidado cuando uno se duchaba, ¿verdad?, de ese agua. Pero muchas veces en la noche venían muchas tarántulas y teníamos que dormirnos al suelo, la tierra. Y algún joven misionero que no tiene miedo de tarántulas siempre buscaba una tarántula justo para ponerlo sobre la manta de alguno de nosotros, ¿verdad? Para que nos despertáramos mirando esta cosa con tanto pelo de una araña, ¿verdad? No es una cosa que normalmente te gusta, ¿verdad? Para casarte con eso. Pero si hay una manera de enamorarte con una tarántula, si había una manera, la única manera sería renacer como una tarántula. Y si te renaces como una tarántula, una reencarnación, ¿verdad? Que no creo eso. Y entonces ya, estoy enamorado de tarántulas. Pero el hecho es que nosotros, igualmente, no podemos amar a cristianos con un amor real si no hemos nacido de nuevo como un cristiano, como hijos de Dios. Lo que pasa es que hay muchos que respetan a cristianos, por eso les gusta estar con cristianos, porque son más, supuestamente, son más honestos, debemos ser más honestos, ¿verdad? Más compasivos, supuestamente, un buen cristiano así es. Y la gente respeta a cristianos por eso, aún gusta estar con los hermanos. Les gusta una plática más limpia, no tan cruda y vulgar como del mundo, si son cristianos consagrados, ¿verdad? Y el mundo les respeta, les gusta, pero solo un hijo de Dios puede realmente amar a los hermanos cuando viene el tiempo de amar. Es algo que Dios manda. Primero, aquí dice, versículo 11, esto es lo que hemos oído desde el principio, un mandato que nos amemos unos a otros. Pero el hecho es que si están mis hijos jugando en la calle con otros niños, y entonces yo llamo, hijos, venga a casa. Y mis hijos vienen corriendo a casa igual como hacen los hijos siempre, ¿verdad? Ni dos veces ya vienen corriendo. No, solo sí, señor, y ya está. Pero de cualquier manera, el niño dice a su amigo, mira, amigo, ¿no has escuchado, papá, que dice que fuéramos a la casa? ¿Y qué? Eso es tu papá, hablando contigo. Tú tienes que obedecer los mandatos de tu papá. Yo no tengo que obedecer los mandatos de tu papá, no es mi papá. Hay muchos que no sienten que tienen que obedecer mucho en la Biblia. Dicen que Dios es su Dios y Padre, pero realmente cuando Dios dice algo, ¿y qué? Yo no tengo que hacer esto o otra cosa, ¿verdad? Porque realmente no es su Padre. Y si Dios dice, ama y perdona, y hace bien, busca la felicidad de otros hermanos, no importa qué te hacen a ti, y eso es el mandato de Dios para sus hijos. Uno que no es su hijo dice, yo no puedo perdonar eso, y no tengo que amarle de esa manera. Yo no tengo que sacrificarme para hacer a esa persona feliz. Eso a lo mejor tú puedes hacer, eso es tu religión, pero yo voy a hacer lo que yo quiero y yo no le voy a perdonar. Yo voy a vengarme de él. Él va a pagar las consecuencias. Porque tiene esa actitud que no quiere obedecer al Padre. Porque cuando viene una gran prueba, no quiere obedecer a Dios y perdonar a sus hermanos. No siente compulsión, no siente la necesidad. ¿Por qué no? Porque necesita nacer en la familia de Dios como un hermano para sentir que Dios es su padre y para amar los otros hermanos. ¿Has visto gemelos a veces que se nacen? Es muy bonito, ¿verdad? A veces se ve en Facebook o algo, ¿verdad? Dos gemelos que nacen y están agarrados uno del otro, ¿verdad? Y no quieren desprenderse como gemelos allí. Parece que desde el vientre están acostumbrados a estar bien cerca y así. Nacen con un amor uno por el otro. Nacen con deseo de estar juntos. Así es uno cuando nace en la familia de Dios. Hay algo que cambia en nosotros. Antes yo respetaba a cristianos, apreciaba a cristianos, hasta gustaba a cristianos, pero de sacrificarme para perdonarlos y amarlos y estar siempre querer tener comunión con ellos, compañerismo con ellos, de sacrificarme para proveer sus necesidades, protegerlos y proveer para ellos como Dios hace para nosotros. No, les respeto, les amo, pero yo tengo mi vida, mi familia, mi iglesia, y yo no tengo gran amor por la iglesia bautista, protestante, o los cristianos que van allí, porque yo tengo mis amigos y mi familia aquí. ¿Cómo pueden cambiar? Solamente si nacen de nuevo en la familia de Dios. En esto, versículo 10, 3:10 se manifiestan los hijos de Dios. Y entonces versículo 12 dice que Caín no podía amar a Abel. No podía perdonar a Abel. Porque él no había llegado a ser un hijo de Dios. No había aceptado, podemos decir, a Jesús como su Salvador. El que iba a venir en el futuro a morir por él. Él no entendía todo eso más que Génesis 3:15, que alguien tendría un hijo prometido de Dios, su calcañar herido, pero él iba a machacar la cabeza del diablo, Génesis 3:15. A lo mejor no entendía todo eso, pero si él hubiera tenido fe que en el Señor, que el camino del Señor es lo mejor, hubiera ofrecido los sacrificios correctos con fe, y entonces hubiera mostrado que había recibido el perdón de Dios, un cambio de Dios, como Abel. Abel era pecador como todos, pero dice que tenía justicia en Hebreos 11. Abel, ¿por qué? Porque demostró su fe en el Señor por obedecer al Señor y ofrecer los sacrificios. La obediencia no le salva, la fe le salva, pero muestra, la obediencia muestra que tiene una fe que le había cambiado. Así que a Caín no podía perdonar porque no había nacido de nuevo. El hecho es que los padres siempre quieren animar a los hijos como Dios nos hace a nosotros. Hijos, ámense uno al otro, trátense bien, perdónense, son hermanos. Por favor, ustedes son hermanos. Compórtense como hermanos que se aman. Y así es, que a lo mejor los que no son hermanos no nos aman, no pueden perdonarnos. Pero si usted es un hermano, quiere obedecer al Padre, que dice, ame a su hermano, perdone a su hermano. Y lo hacemos en el poder del Señor porque vivimos cerca del Señor. Y porque en nacer de nuevo, algo cambió en nosotros. Antes me encantaba iglesias que no predicaba la Biblia. Ahora quiero estar con los hermanos. Antes yo no quería estar mucho con cristianos. Oh, era interesante, divertido, venía por respeto. Pero ahora que he nacido de nuevo, es como dos gemelos que han nacido. Y hay algo dentro de nosotros que nos amamos, y cuando hay disgustos, todavía nos perdonamos. Usted sabe cómo es. Ustedes se pelean como hermanos en la carne, o en la iglesia, como sea, ¿verdad? Pero viene otro de afuera a atacar tu familia, a atacar tu hermano. Y aunque ustedes dos están peleando, tú y tu hermano, ya los dos juntos van para defender tu hermano contra el ataque de afuera, como la crítica de afuera. Cuando uno es hijo de Dios de verdad, ama y defiende los otros hijos de Dios, de las críticas y ataques de afuera. Aún tenemos discursos entre nosotros, pero enseguida nos perdonamos unos a otros porque el papá, el padre lo mandó y queremos obedecer al padre y además tenemos eso en nosotros de querer perdonar para la gloria del Señor. Muchas veces los padres dicen, hijos, que se perdonen y ahora que se abracen para mostrar que ustedes se han perdonado. ¡No! Que se abracen, que se perdonen y se abracen. Y entonces, ¿verdad? Ahora, cuando son jóvenes, mayores, dos varones, a lo mejor hasta entonces no quieren abrazarse, aunque no debe haber problema entre hermanos, y con hispanos no hay, si usted es un americano ya, solo se extiende la mano. Ok, mi hermano, te perdono, ¿verdad? Y solamente un saludo fraternal con un aprieto de manos. Pero de cualquier manera que sea, se tocan, se abrazan para mostrar que están perdonados porque papá lo mandó. Y además, dentro de mí es mi hermano. Es más fácil perdonarle a él. Y así es el Señor cuando pone en nuestro corazón ese amor. Así es cuando uno se identifica como hijo de Dios. El mundo le desprecia, dice aquí. Pero por eso cuanto más se defienden como hermanos. Dios nos defiende como sus hermanos. Y de esa manera también nos defendemos unos a otros. No puedes. He visto dos cosas de siete esta mañana. Primero, tiene que andar bien cerca de Dios para andar en la luz. Con su palabra, con oración, con obediencia, para que Él te ayude a amar y te dé sabiduría para cómo amar. Pero no puede andar cerca de Él realmente si no has nacido de nuevo. Por eso tiene en versículo 10 que ser un hijo de Dios. Nacer en la familia de Dios para sentir que Dios ya es tu padre y vas a obedecerle. Y además de eso, ya está dentro de ti. Querer perdonar. Querer amar. Mientras que el mundo dice, ¿cómo puedes perdonar eso? Él es mi hermano. Mi papá con sus hermanos. Yo tengo siete tíos, creo que es al lado de mi papá. Yo creo que se llevaba mal con todos mis tíos, ¿verdad? Siempre que fuimos de vacaciones salían peleados, ¿verdad? Pero siempre fuimos otra vez en las próximas vacaciones, en unos meses, para pelearse otra vez. Pero siempre se hablaban de su amor y cariño, y cada vacación terminó con perdón y amor, y ningún problema, ¿verdad? Y mi papá y mi abuela siempre tenían un dicho en la familia que dice, la sangre es más espesa que el agua. No sé si has escuchado esto. La sangre, blood is thicker than water. La sangre es más espesa que el agua. Que significa que, mira, esto de peleas es agua. Pero somos hermanos. Tenemos que perdonarnos. Y así es cuando uno es cristiano. Si usted no es cristiano, si no ha nacido, todavía no eres de la sangre. Y el agua le molesta mucho, ¿verdad? Me echó agua. Pero cuando uno es cristiano, el agua viene y se molesta, se pasa, y la sangre es más espesa que el agua. Pero eres de la sangre espiritual, creyendo en la sangre de Cristo a perdonarle. Necesitas venir un día en tu vida cuando naces de nuevo. ¿Cuándo naciste de nuevo? ¿Cuándo naciste de nuevo? Cuando te arrepentiste de todo pecado, diciendo, Señor, soy un gran pecador, merezco el infierno. Pero, Señor, la Biblia dice que no puedo cambiarme a mí mismo, perdonarme a mí mismo. Pero la Biblia dice que la sangre de Jesús me limpia de todo pecado. Y si yo invoco el nombre del Señor con fe y arrepentimiento, Él entra en mi corazón, entra en mi vida, como si es un matrimonio. Yo recibo a esta esposa para ser mi esposa. Yo recibo a Cristo para ser mi esposo celestial. Yo le invito a controlar mi vida. amarme a mí y yo le amaré a él. Voy a ser fiel a él con su ayuda hasta que la muerte nos separe, y con Dios nunca se separa la muerte. Eso es un amor eterno y vida eterna. Pero necesitas recibir a Jesús, arrepentido de todo pecado, creyendo que tu religión no te salva, bautismo no te salva, buenas obras no te salvan, pero creyendo que Dios es amor. Y Él mandó a su Hijo a morir para salvarte y perdonarte de todo pecado. Y en el momento que tú tienes fe que Jesús va a entrar en tu vida y salvarte, en el momento que estás arrepentido, dices, Señor, perdóname, cámbiame, entra en mi vida, te acepto para ser mi esposo celestial, mi salvador. Te acepto, Señor, para cambiar mi vida. Hazme un hijo de Dios. Ponme en tu familia. En el momento de tener fe en Jesús, Él te salva. Cree en el Señor Jesús, serás salvo, tú y tu casa. De pie, por favor. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por tu amor. Un amor tan grande que se demuestra antes de morir por nosotros, para protegernos del infierno y del diablo. Morir por nosotros, para pagar por haber quebrado tu ley, roto tu ley. Morir por nosotros, para poder restaurar comunión, compañerismo, amistad, fraternidad entre Dios y el creyente. Señor, hay muchos que dicen que son cristianos y tratan cristianos con respeto, gustan estar con cristianos, pero realmente si un cristiano hace algo ofensivo, o si otros critican a los cristianos, no siempre vienen a su defensa. Más bien entran en la crítica de los cristianos, porque ellos no son hijos de Dios. Y aunque Dios dice, ama a su hermano, ellos dicen, pero yo no creo que él es mi hermano. Y no sienten ese amor los hermanos. Tenemos que nacer de nuevo, ser hijos de Dios. Y tenemos, Señor, que andar en la luz, que es permanecer en la luz, que es andar cerca de Dios, permanecer en Dios, quien es Dios de amor, meditar en Él y cuál amor tan grande tiene Dios para con nosotros, para que Él nos dé la luz de cómo amar a los que nos ofenden y cómo amar a los hermanos. Y te pedimos, Señor, que tú obres en cada corazón y vida. Si hay algunos aquí que no han sido salvos, y por eso, Señor, son cariñosos con cristianos, mientras que los cristianos les tratan bien, pero realmente no son hermanos para obedecer al Padre y sacrificarse por los hermanos, para perdonar a los hermanos, para defender a los hermanos, porque realmente no son ellos hermanos, no son hijos de Dios. Entonces ayuda que cualquier, Señor, que no es salvo, que en este mismo día, hasta en esta misma mañana, se arrodille delante de ti para decir, Señor Jesús, perdóname, cámbiame, entra en mi vida para darme luz y amor y santidad. Hazme un hijo de Dios, un hermano de los otros hermanos, hijos de Dios. Solo tú puedes ayudarnos. Con cristianos que han sido salvos, nacidos de nuevo, pero no andan en la luz como deben. Ayúdales, Señor, a arrepentirse, confesar ese pecado y pedir el poder del Espíritu Santo para andar en la luz, para estar siempre leyendo la Biblia, siempre orando, siempre meditando en Cristo, en su amor, como se sacrificó por nosotros, para darnos amor y perdón y bendición y salvación. Ayúdanos, Señor, permanecer en la luz para poder amar como tú quieres que amemos. Si nos alejamos de ti, Señor, sabemos que no podemos andar en amor si no permanecemos en la luz después de haber sido salvos. Así, Señor, ayúdanos a buscarte perdón, recibir tu perdón y tu ayuda para amar, perdonar, hacer bien a otros, en el nombre de Jesús. Amén. Terminemos entonces con el himno que tengo designado, Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será la luz del glorioso Señor.